6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes 5 de agosto. A esta hora contamos que Estados Unidos recupera todo el empleo que se perdió durante la pandemia. En julio se han creado 500.000 de puestos de trabajo, el doble de lo previsto. Julio Muñoz.
La economía norteamericana ha sorprendido hoy a propios y extraños por la fortaleza de su mercado laboral. Durante el mes de julio se han creado un total de 528.000 empleos. Esta cifra ha supuesto multiplicar por más de dos las previsiones del consenso del mercado. La tasa de paro, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se ha reducido así del 3,6 al 3,5%, certificando los niveles de pleno empleo. Los analistas creen que esta fortaleza del mercado laboral permitirá a la Reserva Federal seguir aumentando sus tipos de interés en próximas reuniones, otros 75 puntos en septiembre y otro medio punto en el cuarto trimestre. No en vano, el empleo está siendo el gran sostén de la economía norteamericana en plena crisis energética y de inflación.
Y casi 8 meses después del fin de la erupción del Cumbre Vieja, del volcán de La Palma, aún hay puntos con lava cercanos al cráter del volcán a más de 1000 grados. Santiago Morollón.
El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado temperaturas de hasta 1000 grados en lava incandescente que es visible desde la superficie en las cercanías del cráter del volcán. La temperatura también es alta en otras zonas de la colada volcánica y los expertos advierten de que puede pasar bastante tiempo hasta que se enfríe por completo. Por si esto fuera poco, hay zonas todavía cerradas, como por ejemplo Puerto Naos, debido a las emanaciones de dióxido de carbono. Esta semana se abría una primera carretera a través de la lava más solidificada, en la que los conductores pueden ver carteles como inhalación de gases o precaución por zona caliente. Hoy viernes, día de la Virgen de las Nieves, patrona de la isla, muchos palmeros piden poder superar de una vez por todas la erupción volcánica.
Y tercer día de peregrinación de 12.000 jóvenes europeos en Santiago. Esta tarde la están dedicando a actividades para la formación, la oración y el ocio. Faustino Catalina.
El Pórtico de la Vocación es una de las iniciativas en marcha estos días a disposición de los 12.000 jóvenes peregrinos en Compostela, donde pueden encontrar en San Martín Pinario 5 espacios para la familia, educación, consagración, vulnerabilidad y misión apostólica. Un espacio de escucha para clarificar y personalizar las inquietudes vocacionales de los jóvenes que quieren despejar sus interrogantes de futuro. Blanca tiene 16 años y viene de Huesca.
Pues lo que más me ha llamado la atención ha sido, por ejemplo, el último taller que acabamos de hacer sobre el matrimonio, que me parece pues algo para los jóvenes que somos todos, pues muy chulo.
La tarde de hoy se cierra en Compostela con los talleres y 2 conciertos de música.
Y después de Lewandowski, el Barça ya tiene un nuevo objetivo, Mikel Zumalde.
La junta directiva encabezada por Laporta está muy cerca de cerrar otra incorporación, Víctor Navarro.
El siguiente jugador que quiere presentar Joan Laporta es Marcos Alonso. Según explican fuentes del área deportiva del Barça, la cadena COPE, van a por el lateral del Chelsea con todo. Quieren cerrar su fichaje cuanto antes y creen que lo pueden conseguir, sobre todo tras el fichaje de Cucurella por los Blues. Xavi Hernández prioriza el tener competencia para Jordi Alba y el club quiere darle a Marcos Alonso.
Y hoy abre la Bundesliga el próximo rival del Real Madrid, el Eintracht de Frankfurt, que se medirá al Bayern. La Premier también comienza hoy con un Crystal Palace Arsenal y la Liga Francesa también arrancará hoy con un Ajax Lyon. En tenis, Nadal se ha resentido de sus molestias, no jugará en Montreal, pero no peligra el US Open. Ángel García.
Con esto, Rafa Nadal no va a poner en peligro su presencia en el US Open. Insisto, no deja de ser una simple sobrecarga en la zona abdominal después de 4 días trabajando el servicio.
En la Vuelta a Burgos, victoria para Mate Govecar en una vuelta en la que sigue líder de la general Sivakov.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Y tú de qué generación eres? ¿Te han catalogado en alguna en concreto? A lo mejor no sabes ni a qué generación perteneces. Últimamente está muy de moda esto, ¿no? Ponerle nombre a una generación concreta. Seguro que has oído hablar de los boomers, de la generación X, de los millennials, de la generación Z, de la generación alfa. Yo he oído hablar bastante menos, pero bueno, también parece ser que existe esta denominación esto ya son, es que estos son muy jovencitos, ¿eh? Son los nacidos entre el 2010 y el 2019. Pero es que últimamente incluso han aparecido denominaciones nuevas, un poco raras todo hay que decirlo, como coronial, cuarentennial o pandemial, que son los nombres que se están utilizando también ahora para las nuevas generaciones, los de la generación C, claro, los de la pandemia. Hombre, la verdad es que calificar a una generación con nombres referidos a algo tan tremendo como ha sido esta pandemia de coronavirus, pero bueno, así somos, ¿no? Parece que necesitamos poner constantemente nombres a todo, catalogarlo todo, etiquetarlo todo, y a raíz de ahí salen palabras que, por cierto, ¿de dónde salen? ¿De dónde surgen? ¿Acabarán en el diccionario? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Manuel Casado Velarde, es catedrático de lengua española de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, necesitamos ponerle nombre a todo, incluso a las generaciones. ¿Por qué?
Pues sí, yo creo que, hombre, quizá esté más o menos justificado lo de millennial o milenial, porque, claro, se refiere a un cambio de milenio y es algo que no ocurre precisamente todos los días, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando sucedió, pues a bombo y platillo, pues lo celebramos. De manera que millennial o millennial, la gente dice millennial, es una palabra adaptada del inglés, un anglicismo crudo, que podríamos llamar, ¿no? Y luego yo creo que esta palabra, millennial o millennial, ha actuado como centro de irradiación para luego, pues, centennial, coronial, como muy bien has dicho, cuarentennial incluso, pandemial.
Claro, que encima lo pronunciamos en inglés, pues porque al fin, o sea, quiero decir, bueno, sí, son anglicismos, pero claro, los pronunciamos así, ¿no? No sé cómo deberíamos pronunciarlos, sí, que esa es otra.
Estamos totalmente dominados por el inglés y en ese sentido, es decir, que los millennials, debería ser mileniales, pero claro, ¿quién dice mileniales? Nadie. O sea, es o centeniales, ¿no? O centúrigos, como dicen algunos académicos.
Madre.
Pero nadie los sigue, no sé si. Como bien decías, es una tal cantidad de nombres nuevos, los boomers, referías, yo me considero un boomer, porque claro, los nacidos entre 1946 y 1964, los que antes nos llamábamos carrozas o puretas, ahora son boomers, somos boomers, ¿no? En inglés.
Sí.
Luego la generación X, que es justamente la anterior a la de los mileniales, ¿no?
Sí, sí, que sería desde los 64, ¿no? Más o menos hasta los 80, ¿no? De todas maneras, es un abanico muy amplio, es decir, son también muchos años, comprende muchos años de un lado. Y luego, sin embargo, parece que se van estrechando, ¿no? O sea, porque luego ya la generación Z, la generación alfa, y ahí parece que sí, son décadas. Una década no es una generación, ¿no?
Sí. Bueno, en realidad es todo por aproximación, es decir, sí, que no hay un consenso sobre la precisión de fechas de inicio y fin de cada generación. La generación Z o la generación centennial o centennial, pues parece que son los nacidos a partir del año 2000, es decir, que, bueno, pues como mucho tienen 20 y pocos años, ¿no? Y luego, como decía, la generación alfa, ¿no? La que viene después, que efectivamente se va estrechando, es la que sucede a la generación Z. O sea, en principio, los nacidos a partir de la década de 2010, y estamos en el 2022. O sea, que realmente no es fácil precisar, ¿no?
No es fácil precisar y no es fácil estar al día. Bueno, vamos a ver, una cosa. Lo que es cierto es que estos términos no están admitidos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. De momento, ¿no? Que sepamos. No sé si alguno de ellos lo está, pero entiendo que no.
Bueno, sí, no. Ninguno de ellos está admitido en el diccionario oficial. Uh-huh. Coronial, en cambio, o coronial, ¿no? Sí, se ha colado en el diccionario histórico de la Real Academia Española, porque el diccionario histórico registra toda palabra que se haya utilizado en el idioma, aunque haya sido una sola vez, con tal de que haya aparecido escrita, ya prácticamente, bueno, escrita o hablada, uh-huh, ya la registra. Y en ese sentido está recogida porque esta palabra se utilizó por primera vez según el Diccionario Histórico de la Lengua, en el año 2020, con el significado de persona nacida o concebida durante la pandemia de coronavirus. De manera que esa se ha colado por la puerta trasera en el diccionario, pero las demás, pues no, las demás tendrán que esperar y a ver si se sedimentan en el idioma o son, pues eso, ¿no? Algo propio de una época que termina pronto, ojalá termine pronto y nos olvidemos
de tantas cosas, ¿verdad?
De la pandemia y de tantas cosas, ¿no?
¿Y es correcto utilizarlas? O bueno, aquí al fin y al cabo, es libre, por decirlo de alguna manera, hacerlo.
Sí, la verdad es que últimamente los académicos son como demasiado tolerantes en relación con la palabra. Es decir, la academia dice, bueno, todo lo que se dice por algo y, por tanto, la academia lo que tiene que hacer es actuar de notario y registrar lo que se dice. Pero, hombre, hay que poner un poco de orden, ¿no? Es decir, que no podemos estar hablando inglés sin darnos cuenta, ¿no? Cuando tenemos un idioma tan sonoro, tan bonito, con tantos siglos de historia, de tradición, de literatura. De manera que yo, por ejemplo, de coronavirus, pues hubiera que sacar un derivado, pues yo pondría coronal.
Coronal.
Sí, coronal es algo típico de, pero bueno, o de cuarentena, pues podría ser cuarentenal, cuarentenial, pero es un poco, pero incluso ahora se emplea cuarentenal o cuarentenial o cuarentenial, en broma, claro, como sinónimo de cuarentón. Una persona que tiene 40 años, 40 y tantos, ya dicen, este es un cuarentena, ¿no? Un cuarentenial, y que ahí se juega un poco con la ambivalencia de esa palabra, ¿no? Pero sí, yo creo que había que poner de milenio, pues milenial sería, pero claro, ¿quién pone puertas
al campo, ¿no? Claro, es que si de repente alguien dice en una conversación o incluso aquí en la radio, en vez de millennial dices millennial, es que todo el mundo te mira raro. O sea, al final tiene que ir un poco, parece que uno tiene que ir un poco con la corriente, aunque no sea correcta.
Sí, da esa impresión. Sí, porque es que si no te tachan de friki, ¿no? Y bueno, esto es un friki, nadie habla así, ¿no?
Es verdad.
Es así. Pero efectivamente, ahí la palabra clave de todas estas, que luego a partir de ahí como foco de irradiación se empiezan a crear, es millennial. Porque millennial tiene mucha fuerza por el cambio de milenio que tanto nos afectó. Y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la palabra anorexia, pues a partir de ahí se ha creado vigorexia, en la obsesión patológica por desarrollar la musculatura, que eso sí está en el diccionario, o ortorexia, las personas obsesionadas con comer lo correcto, o tanorexia, las obsesionadas con el bronceado.
Sí.
O sea, es así, ¿no?
Sí, que la lengua, como decimos tantas veces, al final está viva, ¿no? Y va evolucionando.
Exacto.
Claro, entiendo, Manuel, que como catedrático de la lengua, supongo que hay que estar abierto realmente a estudiar, ¿no? Todas estas novedades que son usos del lenguaje, que los utilizan, pues seguramente los chicos que van a tus clases de forma habitual, y luego, bueno, pues ver cómo se pueden adaptar, o lo lógico sería cómo se pueden adaptar realmente a la lengua española. Otra cosa es que unas se queden tal cual y otras realmente acaben adaptadas, no sé, pero bueno, qué es lo que hay, vamos.
Sí, efectivamente, es un poco caos, pero yo digo que todo profesor es profesor de lengua, aunque explique química, historia, arte, lo que sea, y en ese sentido, pues yo creo que es bueno tener sensibilidad por si una palabra está formada de acuerdo con el genio del idioma o estamos copiándose realmente al inglés, ¿no? Es decir, porque es que ahora es que sin darnos cuenta estamos hablando de los GIFs, los stickers, ponme un like, tengo no sé cuántos followers, influencers, youtubers, o sea, es por todas partes, ¿no? Como decía un poeta, ¿no? Hay tantos Gibraltares en nuestro idioma por los que nadie protesta.
¿Y deberíamos protestar más o no? ¿O son los tiempos que nos ha tocado vivir también en el lenguaje?
Sí, en parte sí. Pero yo creo que, por ejemplo, a mí me parece que en algunos países de Hispanoamérica hay más sensibilidad, en otros no, pero en algunos países hay más sensibilidad por la corrección. Y la gente se pregunta, ¿será correcto? ¿Será incorrecto? Mira el diccionario, pregunta, o sea, por lo menos el beneficio de la duda, ¿no? Pero en España, como tenemos la impresión de que aquí nació el idioma, es la cuna del idioma, pues parece que tenemos derecho a dar patadas al idioma a diestro y siniestro. Esa es la impresión que yo tengo. Hay menos sensibilidad. De otras formas, claro, nos entendemos. Bueno, es que hay quien dice que con tal de que nos entendamos...
Todo está permitido.
Sí, sí, todo está permitido. Hombre, peor es cuando se emplean, pues eso, eufemismos, que son dar gato por liebre. Aquí nadie da gato por liebre. No es como cuando, qué sé yo, una vicepresidenta del gobierno, en lugar de decir parados, dice empleados fijos discontinuos. Ahí no se sabe exactamente qué es lo que está queriendo decir. Pero cuando se trata de palabras, ¿no?, que pueden... Porque es que, claro, si uno se atuviera al purismo, nos tendríamos que quedar mudos, porque la lengua está llena de palabras procedentes del inglés, antes del francés, de, por supuesto, del árabe, arabismos, muchísimos. Y que me parece que pero siempre, por supuesto, poniendo un poco de control, ¿eh?
Siempre con control y sentido común también, tampoco hay que, quiero decir, a ver, obviamente los que sabéis más de esto y los que os dedicáis a estudiar el lenguaje sabéis que, bueno, pues siempre tiene que haber un cierto sensibilidad, como decías, ¿no?, con el idioma y mimar este idioma en definitiva, pero es cierto que, bueno, también deberíamos utilizar todos un poco el sentido común y saber, bueno, pues que palabras ya después de muchos años las utiliza prácticamente todo el mundo y aunque todavía no estén en el diccionario parece que están admitidas socialmente y cuáles realmente pues todavía chirrían y a lo mejor, oye, pues les deberíamos dejar apartadas y esperar a ver qué pasa con ellas. Bueno, pues nada, seamos de la generación que seamos, lo importante es utilizar bien el lenguaje en la medida de nuestras posibilidades. Manuel Casado Velarde, catedrático de lengua española de la Universidad de Navarra. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes. Into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now. Cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays. And then we'll go all night, just stepping with a woman I love. Trouble's gonna knock them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. Two stepping with a woman I love. All my troubles gonna knock them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time.
Estaba intentando localizar yo a Fornas en las generaciones. Qué lío, ya me hago un lío. ¿Tú qué eres?
Yo soy millennial. Creo que millennials es hasta el 95.
Sí, creo que sí. Que
sí, yo a un generación Z ya no cruzo ahí.
Ay, es que antes te he llamado Z, te he rejuvenecido.
Siempre está bien que te echen menos edad de la que tienes,
es que
la verdad.
No me acabo de aclarar yo con el tema. Bastante tengo con saber que yo, porque lo he mirado, ¿eh? Soy X.
¿Eres
sí.
X?
Sí, soy X. Soy la incógnita de la ecuación. Madre mía, qué barbaridad. Es que hay que estudiarlo todo nombre, ahora, sí, ya no sabe uno.
Sí. Madre mía.
Bueno, y los alfa, pero si los alfa tienen 5 años, ¿y necesitan un nombre? Bueno, quiero decir, que ya llegamos a un nivel. Bueno, venga, el nivel importante, el que queremos saber y conocer, el que nos gusta, en el que realmente nos gustaría fisgonear. Y a ser posible, además, participar esta tarde es en la nevera de nuestros amigos, nuestra gente, nuestros oyentes. A ver, en la nevera que llevan a la playa. Si nos metemos en la nevera de casa, eso es otro cantar. No.
Exactamente.
En cómo preparáis la nevera, la neverita, normalmente es una neverita, hombre, a veces un poco más grande, pero o lleváis varias, dependiendo de los que seáis en el grupo. Esa neverita que se prepara para ir a la playa, eso es requiere una preparación, un mimo, un saber qué meter ahí. ¿Qué comida, qué bebidas, qué aperitivo no puede faltar? ¿Cómo se coloca el hielo? Había un oyente antes que nos explicó, a ver si me acuerdo.
Ay, sí, es verdad.
Ponía los tuppers debajo del todo, ¿verdad?
Vale, sí.
Luego las bebidas.
Sí.
y el hielo encima.
Eso es.
Vale. Pero lo que no entendí es el concepto de que en un momento dado dice, como el frío no pesa, y ahí me dejó descolocada. Pero bueno, yo, como tenemos oyentes de todo tipo, pues nos podría alguno dar una explicación.
Una explicación científica.
Yo creo que quería decir
de
que no, pero espera un momento, espera, déjame, no, ya sé a qué se refiere, a ver. El aire caliente va para arriba, ¿no?
Y el frío
va para abajo. Yo creo que es por eso seguramente. Entonces, claro, ha dicho, claro, a lo que se ha referido, entonces, hay que interpretar, pero a lo mejor es que estamos lentas. Es que como el frío va hacia abajo, yo no sé si ese principio también se puede aplicar a una superficie cerrada herméticamente como es una nevera, pero bueno, supongamos que sí. Claro, pues tiene sentido, efectivamente. Si va hacia abajo, lo primero que enfría y enfría más es la bebida, que es la primera que está ahí. Además está en contacto, digo yo, con el hielo. Y luego al final la comida que está abajo del todo.
Y es cierto, porque
tiene sentido.
Porque yo muchas veces he puesto el hielo al final del todo y las bebidas encima
no
se me han enfriado nada.
No,
y era, no, eso
no.
Era
guachirrima. Y tampoco mantiene, sí, claro, eso aunque es, la metafísica no mantiene. Tiene razón.
Sí, tiene mucha razón.
Mucha razón.
Qué oyentes tenemos, qué gente.
A mí lo único
mía.
Que me da miedo de poner el hielo encima es que no esté la bolsa completamente cerrada y lo que tú decías, al final se empieza a deshacer, empieza a mojar y acaben mojando todo lo que hay abajo, pero bueno.
Pero bueno, si lo llevas en tuppers, ya un oyente me ha reñido por haber metido los bocatas en la nevera. Y yo, es que es verdad.
Claro, es que me
¿los bocatas se hacen ahí?
Ah,
¿los bocatas se hacen en la misma playa?
Ah, los bocatas hay que hacerlos en la playa.
En la playa, claro. Yo una vez los metí en la nevera y eso era como darle de comer a los patos con todo el pan ahí.
O sea, que sí,
blandito.
¿Y el pan? Ah, el pan lo llevas aparte,
lo llevas
metido en
la nevera.
Qué tontería, de verdad. O sea, se nota que yo no he preparado muchas neveras para llevar a la playa, ya lo sé, perdón. Bueno, como los oyentes sí que las han preparado, incluso las han preparado esta misma mañana, o ayer mismo, esta misma semana, las van a preparar en este fin de semana que tenemos por delante, pues estoy deseando saber cuál es eso, qué producto no puede faltar en esa neverita.
Pues mira, no todos los productos, Pilar, es comida o bebida, y la verdad que la idea de este oyente me ha fascinado.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me encanta la playa. Soy una enamorada de la playa y del sol. Pero tengo que decir que tengo que llevar siempre gotas detrás porque la sal del mar y la arena me resecan muchísimo los ojos y, por supuesto, con gafas de sol.
Claro, le he dicho, pero metes las gotitas en la
hombre,
nevera.
Claro.
Y me encanta. Yo no lo había pensado, pero es verdad que con el aire, la sal, la arena, cuando haces la croqueta por la playa, te viene una ola que ahí se te mete de todo menos agua. Unas gotitas fresquitas.
No,
pero
no,
solo,
¿no? No son fresquitas. Si llevas algún tipo de
claro.
Si llevas medicinas, por ejemplo, pues qué mejor sitio que meterlas en la nevera. Es lo normal, porque con todo el calorazo,
pues,
desde luego,
pues yo lo
se echan a perder.
Yo lo he escuchado y a mí es como si me hubiesen descubierto, vamos.
Sí, yo creo que hemos descubierto dos cosas muy interesantes, aparte, esta tarde. Aparte de la buena comida y la buena bebida, la bebida no hay mucha novedad. O sea, la gente se tira claramente por la cerveza.
La cerveza
porque
fresquita.
Ha salido algún refresco que otro, pero nada más. Ni siquiera un tinto de verano. O sea, ni siquiera ha salido eso, ha salido la cerveza, está claro. En la nevera de la playa, por lo que veo, va sobre todo cerveza. Pero, ¿qué digo? Que aparte de buena comida y de bebida, lo que ha salido son dos consejos interesantes. La de el spray termal para refrescarse la cara, por ejemplo, un poquito, que la mete en la nevera, y las gotas de los ojos.
Y
mira.
Las gotitas.
Muy
ya
bien.
Está. Exactamente.
Vamos apuntando.
Mira, yo como valenciana, con este oyente, ya estoy salivando.
Que no quede día sin decir que es de Valencia.
Estamos en estos momentos a 39 grados y el calor es insoportable, porque esto no es calor, es humedad. Y entonces me he dicho, digo, ¿por qué no me voy a la playa? De tal forma que me he hecho un bocadillo de sgarraet para comer y otro de blanco y negro para cenar. He cogido mi neverita con hielos, la bebida, mi hamaca y mi sombrilla. Y me lo estoy pasando de lujo.
Y tan de lujo.
¿Me puedes
traducir
de qué son los bocadillos?
Bueno, pues el bocadillo que se ha hecho para comer es una fantasía valenciana, el esgarraet. Es con pimiento rojo, bacaladito, un buen aceite de oliva y ajitos, que son la neverita fresquito. Luego, cuando te lo pones en el bocata, está para chuparse los dedos, de verdad.
Oh, es que parece que te lo estás comiendo.
Bueno, es que estoy salivando.
¿Cómo se llama, dices?
Esgarraet.
Esgarraet.
El esgarraet.
Tiene buena pinta eso.
Tiene una pinta, pero es que luego el blanco y negro es una auténtica bomba de relojería.
¿Qué es el blanco y negro?
Blanco y negre.
Ah, perdón. Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Cómo blanco? No me sale. Blanco y negre.
Blanco y negre.
Blanco y negre.
Eso te lo tengo que hacer, Pilar. Un bocata, pero de una barra entera.
No.
Con morcilla, longanizas, habitas y alioli al gusto. Yo me pongo un bote entero de alioli. Espera, imagínate quién se acerca luego a un valenciano.
No entiendo. Vamos a rebobinar porque como esto no es un bocadillo, ¿no?
Eso es un bocadillo.
O sea, lleva morcilla, pero ¿qué tipo de morcilla? No es morcilla de Burgos, claro.
No,
que es la que
eso es morcilla de cebolla.
Morcilla de cebolla. Y longaniza, que es tipo chorizo, pero en plan más fino. Entre chistorra y chorizo, una cosa parecida.
Sí, la
longaniza. Yo qué sé.
La
longaniza. No, es que luego en cada sitio lo llaman...
La blanca alargada. La
más parecida, una longaniza. Más parecida a la butifarra.
Sí.
Más parecida a las salchichas.
Exacto.
Las otras.
Que ver, pero sí.
Las Frankfurt estas. Una cosa así.
No, una longaniza. Es que no sé cómo se dice en el resto.
Bueno, voy a buscarlo. De verdad es que no me lo sabes explicar.
Longaniza.
No, perdona. Longaniza en mi pueblo, por ejemplo.
A ver, ¿cómo es?
Es el... cuando haces los chorizos, tú haces el chorizo gordo.
Claro.
Y el fino... La choriza se llama longaniza, que es chorizo pero más fino, por ejemplo. O sea, que para que te hagas una idea, longaniza no es lo mismo en todos los sitios.
Como la choriza fina, pero sin picar,
pero
sin
no es como la chistorra. O sea, más parecida a las salchichas blancas.
Exacto.
De carne picada.
¿Pero cómo le llamáis en el resto del país?
No, que es que la palabra longaniza, ya te digo, significa cosas muy diferentes según en qué zona. Es que esto es un lío. Mira, un día podemos hablar de eso.
Exactamente.
Bueno, y entonces lleva morcilla, longaniza...
¿Habas? ¿Habitas?
Pero de las habitas estas que se comen con jamón.
Exacto.
Verdes, habitas verdes.
Habitas verdes y luego alioli. Pero bien de alioli.
Pero qué curioso que mezclamos.
Tanto alioli
original.
Que nadie se te acerca.
Claro, que con tanto alioli, ¿qué más te da lo que metas en el bocadillo? O sea, si lo pones con... Yo que sé, todo el bote ahí, todo el tarro de alioli bien con ajo, pues ya...
A mí es que la nevera de este
o sea, que
me
cuando
ha fascinado.
Entonces, cuando vas a comer en la... O sea, pero es que no me puedo imaginar esa... No me lo imagino. O sea, estás en la playa con
la
nevera
playa?
Con 35 grados y de repente sacas ese bocadillo con 2 centímetros de alioli y cuando vas a comer...
Hay que saber comer.
Sale el alioli. ¿Por dónde sale el alioli?
Por todos lados. Le puedes repartir alioli al vecino que tienes al lado de la toalla. Bueno. Eso es un buen comer. Si es que la playa cansa mucho, tienes que reponer fuerza.
No,
así que mejor con un buen bocadillo. Es que nosotros somos mucho del esmorzaret. De los buenos bocadillos.
El esmorzaret es el almuerzo.
El almuerzo.
Ah, bueno, menos mal. Venga, sí.
Bueno, y dejamos el valenciano aparte. Ni los Reyes Magos van tan cargados como este yendo a la playa.
Buenas tardes, gente. A la playita hay que ir con la nevera bien cargadita de cervecita, tinto de verano, embutido, empaquetado, tortillita, filetes empanados. Pero el bocadillo se hace en la playa, no se lleva hecho.
Este es el
y
que más reñido.
Se mete en la nevera, que se pueda mojar el pan. Error. Ah, mucha frutita. Y bien partidita ya de casa. Melón, sandía en tapercitos. Es una maravilla. No lo montáis bien. Yo saco la media cocina en la playa cada vez que vamos. Y
ya
nos
veo.
Vamos morados.
¡Hombre!
Un
ya.
Saludito, gente.
No, ya se nota. O sea, que aquí la preparación es la que cuenta. De cómo preparar las cosas. Efectivamente, la fruta bien cortadita, cada una en su tupper. ¡Buah!
El filetito ahí empanadito,
la tortillita.
Los embutidos cortaditos, que no la longaniza.
O sea, es que
tú te quedas más con esa nevera, ¿no?
No, yo
que
creo
con
que...
la valenciana.
No, me da igual, yo pruebo lo que sea y no me apetece mucho probar eso.
Venga,
sí,
pues
sí,
yo te voy a traer.
Lo que tú has dicho, ¿cómo se llamaba? El blanquinegre.
El blanquinegre. El esgarraé te gusta más,
creo. El esgarraé me gusta mucho y el blanquinegre también me gusta mucho y ya los probaré. Cuando tú me lo hagas, además, mejor. Y aparte de eso, digo que la gente, veo que es un ritual lo de preparar la nevera, porque luego lo disfrutan muchísimo.
Totalmente.
¿Eh? Bien.
Ay, a mí me
así
encanta,
me gusta.
¿Eh? Exactamente.
Que así sea la gente,
a mí
que disfrute de la playa y de la nevera de la playa y del contenido de la nevera de la playa. Bueno, y que nos lo sigan contando en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Madre mía, el blanquinegre con toda la
chequemo.
Me gusta la alioli, pero es que luego repite.
Y tanto que repite, pero así no tienes vecinos al lado en la playa,
no,
porque
si
vamos.
A mí los demás en eso.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, ¿dónde y cuando quieras? OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las aves rapaces siempre son impresionantes, ¿no? Pero esta de la que vamos a hablar, la verdad es que es, podríamos decir que espectacular, con un pico amarillo, curvo, duro. También sus garras del mismo color, gruesas y preparadas, lógicamente, para atenazar a sus presas. El plumaje es entre marrón y gris, de diferentes tonalidades a lo largo de todo su cuerpo, siendo la parte más oscura la que se extiende hacia las patas y las alas. La verdad es que la envergadura también es impresionante. Bueno, me estoy refiriendo a un ave rapaz que quizá, si yo digo el nombre, no te suene de nada, o tal vez sí, pero no es desde luego de los nombres que habitualmente más mencionamos, y tiene su porqué. Es el pigardo europeo. Es un ave que se extinguió en la península ibérica a finales del siglo XIX y que ahora se está buscando reintroducirlo de nuevo en España. Este programa de reintroducción lo lleva a cabo el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat Grefa en su proyecto Pigardo, que así es como se llama. Ernesto Álvarez es el presidente de Grefa y director de este proyecto. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pigardo. ¿Cómo es en relación a, bueno, pues aves rapaces que a lo mejor conocemos más o tenemos un poco más en la cabeza, como puede ser el buitre o el águila, que ya vemos habitualmente, ¿no? Si alguien ha hecho algún avistamiento de pájaros alguna vez, o bueno, pues desde luego las tenemos mucho más localizadas, pero que quizá esta en concreto pues es mucho más nueva para todos nosotros.
Bueno, es complicado, porque es una especie que es diferente incluso en los hábitos de alimentación, en vuelo y, bueno, y por tamaño sobre todo. Es el águila más grande de Europa. Y luego, en vuelo casi se puede decir que tiende a ser parecida en un poco en la figura a un águila real, pero se parece quizás más a un buitre negro, por ejemplo, no solo por tamaño, no llega a ser tan grande como un buitre negro, porque el buitre negro es el también el ave más grande de Euroasia, pero en este caso sí que se asemeja bastante a los buitres en el vuelo. Es muy planeadora también, y bueno, parte de su alimentación, una parte importantísima, es la carroña, o sea, que luego no solo se parece en el vuelo, sino en su comportamiento habitual y en la busca del alimento, ¿no? Y luego, aparte, tiene otra característica muy, muy, se puede decir, destacable, ¿no?, con respecto al resto. Es un águila que también es pescadora, o sea, es un águila que puede llegar a pescar, no es tan, se puede decir, especializada como el águila pescadora, un águila que es el águila pescadora, que es así que puede sumergirse en el agua y salir con la presa, y bueno, pues es pescadora básicamente. Básicamente el 90% de su dieta es de pesca, de peces que ella misma pesca. En este caso, como es más carroñera, el pigargo, águila de cola blanca también, para diferenciarla del otro pigargo, el americano, el águila, el cabeciblanco, que es el de la bandera, para diferenciarlo. También hay que notar que el pigargo europeo es más grande que el pigargo americano.
Es decir, que el águila, por decirlo así, que aparece en la bandera americana es en realidad un pigargo, pero diferente, ¿no? Este es el europeo, el otro es el americano. Pero bueno, para hacernos una idea.
Exactamente, sí, hay varios tipos de pigargo. Hay otro en África que es el bociclero, porque está todo el día gritando. Hay más, ahí está el destellier, que es el más grande, es un ave impresionante, y que está en las zonas más frías. A veces se junta con el pigargo europeo, y a veces se junta también con el pigargo americano. Pero bueno, en resumidas cuentas, el águila cabeciblanca o el pigargo cabeciblanco es el que es el símbolo de Estados Unidos. Es un pigargo igual que este, un poco más pequeño, solo que este tiene la cola blanca y el otro tiene la cabeza blanca. A veces este también europeo, cuando ya son tiene una edad determinada, la cabeza también parece blanca, y con la cola y la cabeza blanca pues resulta bastante impresionante, ¿no? Y con ese tamaño visto en un fiordo, en una ría o en un río, pues resultan bastante, bastante impresionantes. Llama mucho la atención, y de hecho es un elemento turístico en la mayor parte de su área de distribución, ¿no? En Escocia, en Irlanda, ahora mismo que se ha empezado un puerto hace poco, en fin, es una ave bastante impresionante, sí que es cierto.
¿Qué envergadura tienen o pueden llegar a tener?
Pueden llegar a medir algo más de 2 metros, hay que tener en cuenta que los buitres negros pueden llegar a medir 3 metros, ¿no? Esto puede medir más de 2 metros, de hecho suele medir más de 2 metros, pero lo que impresiona más es el tamaño real, ¿no? No tiene, las alas no son tan largas, aun siendo sí, un poco más pequeño que el negro, pero es el tamaño, ¿no? El posado es un ave muy grande, es un ave que es más grande que el águila real, que es el águila, hasta ahora era el águila más grande de España, ¿no? De la península ibérica, y bueno, pues la verdad que es bastante impresionante. Se distingue rápido, a pesar de tener una figura parecida en buena la de los buitres, pero se distingue porque ni mucho menos es tampoco la del buitre.
¿Se sabe por qué se extinguió a finales del siglo XIX?
Bueno, hay más que teorías, hay una serie de aseveraciones que es muy posible que sean ciertas. En toda su área de distribución, incluida Francia o norte de África, por mencionar alguno de los sitios donde se extinguió más recientemente, incluso más recientemente que en la península ibérica y por lo tanto que en España, pues la persecución directa quizás sea la base importante. Es un animal bastante fácil de localizar, es un animal que con su tamaño además no suele tener escapatoria, y luego tiene un cierto grado de confianza que sí que se puede decir que es el detonante final de que se extinguiera. Fue muy perseguido, como todas las águilas, lo que pasa que hay águilas que son más fáciles y otras que son más difíciles. Este es el caso del pigargo, ¿no? Que es fácil de envenenar. Los cebos envenenados se colocan desde hace ya siglos, no es algo nuevo, ni mucho menos, igual que se envenenaban los visigodos unos reyes a otros, pues en este caso pues no era muy distinto. Se envenenaba de forma masiva y lo que caía, caía. No es que se fuera directamente a por él, aunque bueno, ya se sabe que la mitología humana muchas veces lleva creencias que son a veces incluso todo lo contrario de lo que es en realidad, ¿no? Pero bueno, la persecución directa con el uso de veneno, disparos, flechas en su momento, etcétera, etcétera, a buen seguro que ha sido el causante más importante. Esta causa ahora mismo no, mitigada no está. Evidente, o sea, mitigada en parte sí, pero no ha desaparecido.
No ha desaparecido.
Hay posibilidades de que puede terminar criando sin problema.
Ajá. Si se extinguió, como decimos, y ahora estamos en este programa que tú diriges, en este proyecto Pigardo, para reintroducir el ave en España, ¿de dónde vienen los ejemplares? ¿Con cuántos ejemplares habéis empezado y hace cuánto tiempo?
Bueno, son los ejemplares vikingos. Pues estos vienen de Noruega. Es el área donde se puede decir que hay la mayor densidad. Bueno, hay otras zonas, a lo mejor en Rusia o en otras áreas que no se conocen del todo muy bien, pero bueno, a nivel de espacio conocido es la zona donde hay mayor cantidad de parejas, ¿no? Pues están entre unas 3.000 y unas 5.000 parejas. Se cree que puede estar por ahí, por 4.000 algo, ¿no? Y bueno, pues se pueden también criar en cautividad, pero francamente con una población tan importante como la noruega, pues no hace falta. Estos mismos ejemplares, los pollos, porque son pollos del nido, siempre se cogen en nidos que tengan dos o más ejemplares. Siempre se deja uno o dos, porque, bueno, esto también lo estamos haciendo en Grefa con otras especies, como el águila de Bonelli o águila perdicera, con ejemplares de Andalucía. Y, bueno, siempre se deja uno o dos ejemplares. No suelen tener más de tres tampoco, igual que las águilas perdiceras suelen tener uno o dos, pero a veces también excepcionalmente pueden tener tres, y muy, muy, muy raramente cuatro. Y bueno, pues se sigue una metodología que, pues en primer lugar, tiene en cuenta la seguridad y el bienestar de las parejas reproductoras y de su descendencia, y luego finalmente bueno, se trasladan a España pues en avión. Lógicamente es un vuelo charter, no se puede hacer de otra manera porque es un volumen de ejemplares importante. Y bueno, esto se hace directamente con el gobierno de Noruega, con el ministerio que lleva todo el tema de biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Ministerio Español. Es un proyecto que ya lleva muchos años intentándose llevar a cabo. Bueno, las cosas a veces son muy lentas. Y muy lentas en este caso. Pero bueno, finalmente sí que ha empezado, ya empezó el año pasado. Y el proyecto de momento, la verdad es que va muy bien e incluso supera un poco las expectativas que nosotros teníamos sobre la posuelta, ¿no? Una vez liberado siempre...
¿Cuántos liberasteis? ¿Cuántas parejas?
Bueno, de momento hemos soltado pocos, ¿no? Porque estamos en una fase que es la fase experimental, que son dos años. Ajá. En el año 2021 estamos siete y ahora tenemos en la jaula de aclimatación, que es un hacking, que es el término inglés, es un nido artificial, el término español es crianza campestre, y bueno, pues los tenemos todavía ahí un tiempo, se soltarán en septiembre más o menos, calculamos. Septiembre es muy buena fecha. El año pasado, como tardaron más en incluirse en la jaula, porque tardó la construcción un poco más de lo que teníamos previsto, pero soltaron en octubre. Pero este año la suelta será seguramente en septiembre. Y bueno, pues esperamos que el resultado de estos ejemplares, que son 17 los que hay este año, puedan o deban o tengan que ser igual que los que ya hemos liberado y que se están moviendo por la península, por la provincia Cantábrica.
Eso te iba a decir, ¿en qué zona los estáis liberando?
Bueno, es cierto que esto no lo hemos comentado. Es un área, es en Asturias, bueno, es el área que está justo, es en la Tira Menor, la Tira Mayor, perdón, es una ría, no es una ría de las grandes, pero es una ría interesante, ¿no?, en cuanto a alimento, etcétera, y está justo entre Cantabria y Asturias. Es una, con la participación de las dos administraciones, de la mano, lógicamente, del Ministerio, que es quien ha llevado un poco el tema, y nosotros un poco somos los ejecutores del proyecto, y está en el término de Riva de Deva. Es se puede decir, un área que en el estudio pues salió como bastante propicia. Aún así, siempre hay peligros, como decía antes, que intentamos día a día corregir, como es, por ejemplo, de los tendidos eléctricos, que ahora mismo quizás sea el problema más importante, ¿no? Minimizado o llevado al extremo el uso del veneno, porque de momento no se utiliza como se utilizaba, obviamente, aunque tenemos por ahí brotes y rebrotes, pues parece que la electrocución es el principal problema. De hecho, el único ejemplar, cosa increíble, ¿no? Porque en un puerto de reintroducción que haya tan pocas bajas es muy raro, y menos de una especie tan grande, murió en Bretaña, murió en la Bretaña francesa, hace, no recordar, un par de meses, una cosa así, y murió electrocutado, como pensábamos que podía ocurrir, y desgraciadamente uh-huh. terminó ocurriendo.
Entiendo, por lo tanto, Ernesto, que de los creo que 7 ejemplares que ya liberasteis en su momento, como comienzo de este experimento, como de reintroducción del pigargo, los 7 están bien, es decir, porque me imagino que haréis un seguimiento de cada ejemplar.
Sí, claro, van marcados todos con un GPS, se conoce como GPS GSM, GSM es la tecnología móvil, entonces van directamente marcados y tenemos descargas, no quiere decir que en todo momento sepamos dónde está, pero cada hora dan unas descargas que nos permite saber dónde están moviendo, y luego llevan una serie de, bueno, serie de mecanismos que nos indican, hay uno que se llama acelerómetro, que nos indican cuál es la actividad, más o menos, pero por ejemplo sí que nos puede permitir saber, a diferencia de antes, que lógicamente la tecnología para el seguimiento de fauna ha aumentado una burrada, ¿no? Pues a diferencia de antes, ahora sí que podemos saber si comen o no. Simplemente, pero con estudiar un poco los movimientos, ¿no? Mediante unos gráficos y una serie de historias. Entonces, realmente ahora mismo sí los tenemos muy controlados. De los 7, sí, lo que digo, de los 7 sí que ha muerto uno, ahora mismo hay 6, y los 6 se puede decir que están en el área. Hay que tener en cuenta que esta zona, esta ría, está pegada a lo que es el Picos de Europa, los famosos uh-huh, Picos de Europa, sí. Están entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, ¿no? Y bueno, pues el que más lejos está allí, está en esa zona, y el resto, pues bueno, está muy cerca de aquí, se mueven generalmente, hay 3 que están siempre aquí, se puede decir, entran y salen, pero están siempre en el área de reintroducción, muy cerca de la jaula de reintroducción, y luego hay una pareja que siempre estaba juntos, es un macho y una hembra, y bueno, son muy jóvenes todavía, hasta los 4 o 5 años es difícil esperar una reproducción con cierto éxito, y esta pareja pues se ha ido a un pantano, antes iba y venía, pero ahora ya lleva como un mes o mes y algo en un pantano en la montaña Palentina. Bueno, pues simplemente es una muy buena señal porque en tan poco tiempo, en menos de un año todavía desde que lo soltamos, hay que tener en cuenta que este grupo de 7 lo soltamos en octubre del año pasado, pues ya hay una pareja que más o menos, son muy jóvenes como para considerarlo todavía pareja, pero ya tienen todo el comportamiento típico de territorio y de tal en la zona donde está. Seguramente vuelvan, se deshagan, vuelvan otra vez, pero eso ya es muy bueno porque quiere decir que cualquiera de los dos puede emparejarse en no mucho tiempo, en un año, año y medio, y bueno, con que ya tenga un territorio, ya tenemos una pareja formada, que generalmente se puede esperar los 3-4 años, y bueno, pues veremos a ver qué pasa. De momento, ya digo, va muy bien, no hay bajas importantes, no hay animales que hayan muerto como en otros proyectos, que siempre se espera hasta la mitad, que mueran uh-huh. incluso más, y aún así es viable conseguir que se reproduzcan y que se recupere la especie, pero bueno, tampoco, sabemos que esto puede ocurrir, y ahora con el grupo este grande que se va a liberar, pues obviamente las posibilidades son aún mucho mayores, claro. ¿No?
Bueno, de momento va muy bien la cosa, como bien dices, el proyecto Pigargo, así que probablemente dentro de unos años, si todo sigue igual, pues ya será un ave mucho más habitual, ¿no? Y realmente es extraordinario, ¿no? No deja de tener muchísimo mérito que se pueda reintroducir de nuevo una especie extinta hace tantísimo tiempo, ¿no? Ernesto Álvarez, presidente de Greza y director de este proyecto Pigargo, gracias. Pues nada, que vaya bien, ¿eh? La liberación también de esos otros 17 que tenéis todavía ahí aclimatándose. Gracias.
Venga, gracias a vosotros y aquí estamos para lo que queráis.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un actor con mil caras.
¡Ay, no! ¡Me gusta que me tomen el pelo!
Capaz de jugarse todo a una carta.
Una carta de arriba será suficiente.
Y defender a su familia y sus tierras en una misma tarde.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Cuando el río crece. Y Maverick, el sábado por la tarde, en 13.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, que vamos a la playa. Bueno, ya algunos de nuestros oyentes, tú por ejemplo, ¿eh? La gente está en la playa porque además es viernes, fin de semana por delante, porque hace calor, porque estás de vacaciones. Vamos, que tenemos o nos das mucha envidia. Que no, que estás con nosotros trabajando. Bueno, pues nada, escuchamos a los que están con la nevera, tan a gusto. Hoy hablamos de esas neveras de playa, de cómo están preparadas, de cómo la llevas tú preparada, de qué llevas dentro, de qué no te puede faltar en la nevera de playa. Para que ese día sea perfecto. ¿Qué dicen los oyentes? La gente, Fornas.
Bueno, yo tenía que abrir los oyentes de ahora con un tuit que nos ha mandado Juan Pablo Corrales a arroba la tarde cope, con una foto que es un pastillero gigante.
O sea, es que la foto no doy crédito, hay que verlo para entenderlo.
Es que hay que verlo.
¿Sabes? O sea, el pastillero, es decir, ¿sabéis esas cajitas que hay? Distribuidas con diferentes cajetines que pueden ser de diversos tamaños. Este es muy grande, para que muchas veces la gente que está con mucha medicación pues tenga perfectamente distribuidas sus pastillas. Pero en lugar de pastillas, ¿qué tiene?
Que te ha fascinado. Tiene de todo, tiene distintos tipos de queso,
todo tipo de aperitivos.
Longaniza también, aceitunas, pepinillos, tiene hasta una sección de chuches.
Bueno, es una
galletitas
cosa,
saladas, bueno.
Pero esto que
me quiero con yo este
es una cosa ya, tremenda. Qué profesionalidad, qué barbaridad, impresionante.
Que sabe ir a la playa.
Si hay que dar un premio, se la damos ya directamente a este oyente con su nevera.
Juan Pablo, has ganado. Pero bueno, mira que los bocatas que hemos comentado antes del oyente de Valencia se me caía la baba, pero es que este bocata, que es un clásico.
¿También desde Valencia?
No. Es universal.
Pues yo cuando voy a la playa, lo que nunca me puede faltar es el bocata de fuet.
es lo que más puedo disfrutar del mundo mundial. Lo abro, le echo tomatito, aceite, sal y el fuet en rodajitas. Buenísimo, buenísimo. Con una cerveza fresquita, lo mejor.
Yo es que soy de la opinión que al fuet le ponen alguna sustancia adictiva.
¿Verdad que sí?
Pues yo no puedo parar de comer. O sea, fíjate, tú pones el fuet ahí, yo no puedo.
Y es que ya lo pones en el bocadita, pasa igual que con los bocadas de hojas de chocolate.
Y sigo picando.
Es muchísimo mejor, en fin. Bueno, aquí hay un truco para los más ahorradores. Pilar.
Buenas tardes a la gente, gente. Para ahorrar un poquito, mi truco es reutilizar los bricks de leche. Se llenan a la falta de dos dedos, se meten al congelador y una vez congelado eso transmite frío, pero no moja nada. Es muy fácil de ubicar en la nevera porque es rectangular y la verdad es que a nosotros nos va muy bien.
Anda, venga. Oye, unas placas de hielo caseras.
No, es una buena idea, claro. Efectivamente, con el material que están hechos los bricks, a lo mejor además aguanta muy bien el hielo, no el frío.
Oye, aquí
y sirve.
Es que la gente
como inventa.
Nos abre un abanico de posibilidades.
Sin duda.
Y donde hay una buena tortilla de una madre, Pilar,
hombre,
yo creo
favor,
que en eso estamos
en
todos de acuerdo,
nevera.
Que se quite el resto.
Hola, Pilar, saludamos aquí mi novia y yo desde Huelva, desde Islantilla. Bueno, pues nada, nuestra nevera lo que lleva son siempre unos embutidos bien envasados al vacío, una tortillita casera hecha por mamá y la bolsa de hielos, eso es un tema importante. Depende, si todo va envasadito bien al vacío, la llevamos suelta, los hielos desperdigados por la nevera, que aunque se convierta en agua no pasa nada. Y si hay cosas que se pueden mojar, estilo bocadillos y demás, la bolsita de hielo se pone por debajo y todo bien, bien puesto por encima.
¿Has visto? Cada uno
se monta la nevera como
quiere.
Cada
tiene su librillo, efectivamente. Uno nos recomendaba el hielo por encima y este oyente desde Islantilla, por abajo. Bueno, pues qué bien, ¿eh? Con la neverita llena y con Mónica Villalain en el estudio.
Oye, no
nos falta
más
nada, Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mónica Villalain tiene una propuesta de canción del verano.
¡Qué
de
remedio!
De este año.
¡Qué remedio!
De este 2022.
Es que no tengo otra opción.
¡Sorpréndeme!
Levantaremos al sol.
Bueno, muy bien.
Ha salido bien de paso.
No tenía muchas opciones.
Bueno, pero sabrás cómo se titula y todo, ¿no?
Bueno, levantaremos al sol. Lo dice también al principio.
¿Y quién canta?
Álvaro Luna, ¿no? Álvaro Luna.
No se ha notado. No se ha notado.
Álvaro Luna, cierto.
Bien,
lo he tenido
bien,
que buscar
bien.
Porque estoy un poco obsoleta en temas de músicas del verano.
Porque en realidad, y es a la única que se lo voy a permitir, si ella pudiera elegir libremente, y de hecho se lo he dejado hacer, ¿qué canción elegirías?
¿Qué canción de Álvaro Luna sería esta otra?
Y volverá la de bailar.
Te mato.
Bueno,
sí,
vale,
es que
tampoco
es
tan antigua, menos mal.
No, bueno, hay que buscar algo.
Pensé
actual.
Que iba a poner algo de los Beatles.
Me di a tiburón, vamos a ver. Pero tiene una voz muy bonita este chico.
Sí, eso es verdad. Bueno, pues
elegido
nada.
Bien, ¿no?
Gracias.
Pilar. Elegido bien, a la que tenía que venir a darnos
sí.
El temazo de verano.
Muchas gracias por regalarnos tu presencia, Mónica, y felices vacaciones, Fornas.
Gracias, os echaré mucho de menos, gente, gente.
Llega la linterna con Ángel Espósito.
Unos meses después del primer trasplante de corazón de cerdo a un humano, científicos de la Universidad de Yale han conseguido revivir órganos de cerdos muertos. Son hallazgos revolucionarios que abren la puerta a increíbles avances médicos. La pregunta es hasta qué punto somos conscientes del tipo de implicaciones culturales, éticas y sociales que suscitan estos avances. Igual que sucede con la crisis climática, no se trata de cuestiones abstractas y lejanas. La crisis demográfica está aquí ya, en Europa, y extendiéndose a Asia y América Latina. Y aunque el alargamiento de la vida es una noticia a celebrar, la caída de la natalidad plantea retos de sostenibilidad que exigen soluciones justas y equitativas. Se abre paso como horizonte el concepto de sociedad de los cuidados, pero la idea casa mal con una cultura dominante hedonista que idolatra la eficiencia y valora a cada persona en función de cuánto tiene. En la medida en que aumenta la proporción de personas mayores y dependientes, hace aguas esa cultura materialista. La realidad es que con el aumento de la esperanza de vida, en muchos países hace tiempo que el problema dejó de ser la supervivencia. Y cada vez más la pregunta es cómo dar sentido a ese tiempo de más que se nos está regalando. Si lo que queremos es vivir 100 años, será necesario replantear algunos valores, o seremos una sociedad cada vez más longeva, sí, pero también más amargada.